Muy buenas noches, ¿qué tal? No soy Fran Valverde por esta vez, pero está siendo retenido por ordo veritatis por un asunto burocrático que sin duda resolveremos en un plazo de 24 horas. Pero no podíamos dejaros esperando las noticias sobre las próximas novedades de esos terroristas. Aquí estamos para ello, pues servidor Arturo Losada, muy bien acompañado, como siempre, por Joaquín Márquez. ¿Qué tal, Joaquín?
Muy buenas, aquí estoy como señor verdad, para controlaros un poco.
También David Martín, Lorero Viejo.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y por supuesto, lo que diga el señor verdad, lo que intentaremos hacer.
Y por supuesto, como vamos a hablar de Game Show, el señor Álvaro Lohmann. Mientras no baja de lado si lo ve, Álvaro Lohmann.
A tope, hoy voy a tope, he tomado café, o sea que hoy voy a tope. Yo hoy.
Ya estaba preguntando en el chat si lo vas a escupir, o sea que...
No, eso lo hace el Kenneth Hyde de mi universo paralelo. Y mientras Robin DeLos lo único que hace es escribir furiosamente y tal. Yo no, yo soy buena gente. Yo me lo bebo.
Pues, como ya sabéis, hoy nos toca hablar de esos terroristas. Bueno,
¿No íbamos a hablar de Mundo Disco?
Bueno, yo últimamente estoy monotemático hablando de Red Dead Invierno, ya sabéis, en GameFound actualmente, han desbloqueado una meta esta misma mañana y la siguiente ya un tiro de piedra. Si queréis pasaros, buscáis en GameFound de Red Dead Invierno y echáis un vistazo a esa estupenda ambientación de la Britania Oscura, pero hoy no es el día, hoy si hablamos de oscuridad, que sea la oscuridad exterior. La oscuridad de la que vienen esas entidades que a Marlock le encanta ilustrar. Y vamos a abrir mañana mismo, bueno, igual ya dentro de un ratito, en cuanto den las 12, una preventa de no un libro ni de dos, sino de tres. Tres libros que son una de las últimas publicaciones que nos quedan por traducir de la edición original de Peregrine en inglés, que es una aventura larga, campaña corta, ahora lo veremos, Amor por el Dinero, The Love of Money. La versión aumentada, corregida y remasterizada de una campaña de Álvaro Lohmann, que ya salió en formato Shadowshot, pero anteriormente conocida como Ciclo Rey, le hemos dado un título como más empaque, ¿no?, para la salida en libro, que se llama La suma de todos los males. Y con estos dos libritos, un regalo que merece mucho la pena, pues recopilando en físico, un producto que esto la propia Peregrine ni siquiera lo llegó a sacar en físico, ¿verdad?
Los Looking Glass, no. Bueno, perdón. Sí, lo saco en físico, sí. Luego si quieres hablamos del tema.
Pues me doy por corregido, pero Looking Glass son unas guías de ambientación de varias ciudades, en concreto 5. Ámsterdam, Saigón, Mumbai, Hong Kong, Las Vegas, estas son las originales, y en esta edición añadimos una sexta que es Madrid. Son guías de ambientación de estas ciudades muy detalladas. Empiezan originalmente para Agentes de la Noche, pero en realidad se puede usar en cualquier juego Game Show. Tiene indicaciones pues para El Rastro, incluso para Mutant City Blues, para Agentes de la Noche y, por supuesto, para esos terroristas. Pero como yo probablemente de esta mesa soy el que menos sabe de esos terroristas, pues me voy a callar una vez hecha la presentación y os voy a dejar la pelota. Yo creo que vamos a empezar hablando, ya que tenemos aquí al autor, y además es una campaña ambientada en España, y hace esa peculiar relación de fútbol profesional y el esoterror. Vamos a hablar de La suma de todos los males, Ciclo Rey, La suma de todos los males, y esta pregunta va directa y al cañón. A ti esta movida, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo empezamos con esto?
Realmente es lo de cómo se me ocurre esto, pues lo de siempre. Fran me dice ponte a trabajar y fin. O sea, la premisa básica fue oye, cómo molaría hacer demostrar la utilidad que tienen las criaturas del libro del horror incesante. Esa era como un poco la premisa base. Vamos a hacer una campaña en la que une a esas criaturas. Ea, ponte a ello. Tienes 6 soul shots. Hasta luego. Y entonces es de esto que yo estaba hablando con Fran, de oye, ¿cómo? ¿Y si hacemos tal? ¿Y si hacemos? Y le iba como proponiendo cosas y nos íbamos subiendo arriba. O sea, esto, más que una campaña, es un sujétame el cubata. Porque yo le iba proponiendo cosas, íbamos sumando, venga, vale, pues lo dejamos en 8. Seguimos, ya habíamos publicado un par de ellos, oye, se me ha ocurrido esto, no sé qué tal. Venga, lo subimos a 10, venga, lo subimos a 12. Oye, ¿y si luego hacemos un epílogo que sería una campaña con recopilando no sé qué tal? Y siguió creciendo y siguió creciendo ya con todo publicado y esto seguía creciendo. O sea, entonces al final la idea de esto era... La premisa base era esa, era simplemente un tenemos las criaturas, únelas de alguna manera que se te ocurra. Pero yo empecé a hilarlo todo y le dije, mira, me apetecería eso, contar que siempre he querido hacer algún chascarrillo con que el fútbol es el mal, y como tengo razón, pues eso ya estaría, ¿no? Y Fran aceptó. Fran, yo digo locuras muy bestias y Fran siempre dice, sí, tío, tira para adelante. Así que básicamente tiramos para adelante. Fuimos hacia adelante, fuimos para allá y era eso, iba como creciendo. Recuerdo además incluso en un momento en que tuve que parar y decir, no sé qué estoy escribiendo. Tuve que tener que parar, hacer como un diagrama y era como, esto es sencillo. Yo siempre me decía, esto es sencillo. Esto es sencillo, ¿vale? Esto es una cosa sencilla. Es como un aperitivo así entre campañas de verdad, ¿no? Algo así tal. Y era como, shit, esto no es sencillo. Esto me he pasado tres pueblos. El diagrama lo colgué en Twitter, cuando todavía era Twitter. Con flechas que conectaban todas las subtramas, que no sé qué. Un puto caos al final. Y fue eso, fue un crecimiento mega brutal. El final además es como un inicio alternativo. Bueno, un locurón, tío. No sé si he contestado tu pregunta.
Sí, esto han ido saliendo, ¿no? Shadow Shot a Shadow Shot, los tenéis ahora mismo en la suscripción, si lo queréis, pero esos Shadow Shot, ese ciclo rey original, no es exactamente lo que encontraremos en este libro, ¿no? ¿Qué cambios hay? ¿Qué nuevas morcillas has metido?
Bueno, estuvimos haciendo un conteo de palabras, Fran y yo, hace poco y hemos doblado el número de palabras. ¿Vale? Esto al que no sabe de novela, de escritura, a lo mejor le cuento el doble de cosas, ¿vale? Hay el doble de mierda. Entonces, básicamente están las 12 aventuras, no se han tocado, las aventuras son iguales. Sí que se ha tocado una parte muy concreta. Una de las cosas que queríamos con los Shadow Shots es que fueran jugables, que tú pudieras jugar el que te apeteciera, en el orden que te apeteciera, me saltó este, luego conecto con no sé qué, tal cual, y poder hacer un poco lo que me saliera. Entonces, por eso, cada uno de las aventuras te venían con 5 PJs incorporados. Esos 5 PJs, yo dije, oh, fue una de estas de sujétame el cubata, ¿vale? Oh, molaría. Esos 5 PJs, como sé que al final hay gente que las va a jugar del 1 al 12 y les va a dar igual todo, ¿cómo molaría que esos PJs pudieras integrarlos en la trama de alguna manera? Y ya habíamos hecho como dos o tres en aquel entonces, ¿vale? Pero como todavía estábamos en fase de corrección y maquetación y tal, teníamos tiempo todavía para recular. Fuimos hacia atrás, cogimos tal, y al final tenía como una página final en la que te decía, ¿sabes estos PJs? Vale, haz esto, 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 intégralos en la trama de tal manera. Así, una de las cosas guays que tienen los Shadow Shots es que es poquito tiempo, es algo bastante contenido. Una, dos sesiones, si eres Víctor 10, pero bueno, eso ya. Pero si tú quieres hacerlo crecer, te meto semillas con respecto a estos PJs. Pero esos PJs no están desarrollados, simplemente es, tienes las estadísticas, tienes un parrafito que te dice cómo integrarlo y ya está. Claro, en el momento en el cual seguíamos con los 12, ya teníamos las 12 aventuras, ya teníamos todo tal cual, fue como ahora estos PNJs necesitan nombre, necesitan un contexto y necesitan una ficha de PNJ, que sabéis que son diferentes que las fichas de PJ, necesitamos rehacerlo. Por eso uno de los capítulos de este libro se llama Telón de Fondo, que es todos esos PNJs con su nombre, con su contexto, muy poquita interconexión, pero alguna interconexión hay, etcétera, para que pudieras encajarlo todo. Ese fue uno de los cambios. Tú párame cuando veas, Arturo, yo sigo.
Estoy pensando que esto lo que está incitando es que esta campaña igual ahí tiene mortalidad, ¿no? Pues estás dando ahí un repositorio de agentes a reclutar por de bordo o rápidamente si alguien muere en acto de servicio.
Eso siempre está, o sea, eso siempre lo vas a tener en cualquier aventura de investigación de este de estilo sobrenatural, horror, etcétera, eso siempre lo vas a tener. Pero luego volveré a eso porque me ha interesado eso que has dicho, es muy buena pregunta y tal. Pero sobre todo lo que yo quería era que tú pudieras reconectarlo todo y reubicarlo de cierta manera, que tú pudieras reencajarlo de alguna manera en un contexto más amplio. Y de una manera muy orgánica apareció el necesitamos un escenario de campaña. Porque yo estaba muy obsesionado con esto es España, vale, esto es España, pero España nunca se ha visto representada en ninguno de los libros de la Ordo Veritatis, de esos terroristas. ¿Cómo funciona España? Pues me lo inventé. Básicamente empezamos a construir un contexto histórico. Dije, a ver, si aquí me imaginaba un tío, un señor verdad que de repente aparecía durante el franquismo, decía, buenas, ¿qué tal? Mira, es que se me ocurre que podríamos hacer como que vamos a tener un grupo aquí que va a tener total libertad sin contar con el franquismo de ninguna manera y van a coger cosas chungas que pasan en su país y las vamos a esconder. ¿Qué le parece? Y me imagino así a Carrero Blanco como... no lo termino de ver esto. Y entonces... partiendo un poco de eso, digo, no ha habido Ordo Veritatis en España hasta hace muy poco. Siempre ha venido gente que se ha infiltrado desde Francia y vuelve. De hecho, en el libro anterior, no me acuerdo si fue en el manual de la invocación de exoterrorista o en el anterior, escribimos como unas cuantas aventuras, David y yo, que eran como aventuras muy, muy, muy cortitas, que era con la gente que se había... Una de ellas era, bueno, de hecho eran varias en España, pero una de ellas se planteaba que hubo algo durante el franquismo que tiene que ver con humo, que si sabéis lo que es humo, UMMO, es flipante, humo. Es otra campaña por separado, ¿vale? Pero se plantea eso, que han entrado desde Francia, que no conocen el territorio y tal y cual, y luego vuelven, ¿vale? Pues quería recogerlo de alguna manera. Entonces dije, vale, pero sí que tiene que haber gente dentro de España. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo? Y eso ya me lo tenéis que leer. Ya no digo más.
Es un trabajo del máster.
Sí, porque creo en el marco de campaña, Tez, ¿cuánto hay de Madrid para poder darle este escenario a esta extensión del ciclo rey? ¿Y cuánto hay? ¿Has picado otras ciudades? ¿Has ilustrado otras regiones dentro de España?
No, me he centrado solamente en Madrid. He querido centrarme en Madrid. De hecho, la idea de que se llamara ciclo rey es porque la idea era que iban a ser muchos ciclos y cada ciclo iba a estar centrado en una ciudad. Eso era como la idea originaria de la guerra Melcubata, ¿vale? Entonces lo hemos centrado todo en Madrid. De ahí el cambio de título. Es decir, la suma de todos los males es un chascarrillo con la suma de todos, que es como el eslogan de la Comunidad de Madrid, que durante 10 años o más estuvo en activo y se sigue utilizando. Básicamente era la M esta de Madrid y luego ponías la M, la giraban del sumatorio. Oh, oh, es como la suma de todos. Era un chiste de estos horribles que me encantan. Y dije, esto hay que rescatarlo de alguna manera. Entonces es la suma de todos los males porque es Madrid. Claro, es lo que dices tú. Hay un problema que es que la gente que vivimos en Madrid asumimos que la gente conoce Madrid. No es como, ya está, es como deal with it. Haber nacido en Madrid. O sea, a mí que
bueno, más que eso iba a que es. Ya que coges el cubata, cógete la barra y quién sabe si puedes plantear a futuro la suma de todos los males centrada, un escenario de campaña centrado en Barcelona, en Sevilla, en San Sebastián o vete tú a saber.
No es algo que ya le haya mandado a Fran, no
para no, nada, ¿no?
Para nada, no creo que eso vaya a ocurrir, ¿sabes? De hecho, una de las que me encantaría hacer, que ya está, que ya lo tiene Fran ahí en su backup, esta, porque no sé qué tiene, él no tiene cerebro, ¿no? Él tiene un cerebro cuántico, extraño, como porque para mantener toda esta información...
Como Johnny Mnemonic, él tiene...
Sí.
Se engancha.
Pues una de las ideas que yo le planteé era en La Palma, antes y después de la erupción del volcán. Y crear una campaña en ese contexto. Y más cosas. A mí me fliparía Humo. Es que cuando digo que Humo, UMMO, o sea, Humo es una campaña, es que es la campaña. O sea, es brutal toda la información que hay ahí. Si entras, no sales. Además, es que es un. Básicamente es unos alienígenas que empezaron a mandar cartas y a llamar por teléfono a gente para decir, somos extraterrestres, somos gente guay. Bueno, pues eso coló durante como 30 años, ¿sabes? Es muy loco, es muy loco. Y hay una campaña súper extensa, solamente con el tema de Humo. Tomás Endarrubias, que le veo que está en el chat, me dio una ideaca, que es hacer el ciclo princesa y centrarlo en la televisión, que sería la princesa por la princesa del pueblo, por Belén Esteban. Y yo dije, claro, y el malo final, ¿quién va a ser? Si es en la televisión, ¿quién es el malo final? El Hormiguero, que no me da el Pablo Moto.
Estamos haciendo amigos, venga.
Estamos haciendo amigos. Entonces, quiero decir, hay como muchísimas
Me acaba de sonar el teléfono y hay una foto de una hormiga, no voy a coger, pero creo que nos estamos desviando porque ya se primicias son en otra ventanilla.
Claro, pero, quiero decir, estos son todo ideacas. Ya sabemos que las ideacas se las lleva el viento cuando sea y tal. Yo no hablo de primicias. La única primicia que vamos a dar hoy es que sacamos el juego de rol de Mundo Disco y ya. Y ya está.
Y que tenemos una preventa que empezará en horas, shadowlands.es/esoterroristas. Pero, ¿cómo coges este escenario, ¿no? Al fin y al cabo es una campaña y se convierte en un escenario jugable.
Vale. En el momento en el que ya teníamos claro, empezamos a contenerlo, ¿no? Porque fue un momento de decir, Fran, esto tenemos que contenerlo. Por favor, yo ya estaba planteándome escribir 36 capítulos o algo así, ¿sabes? Vamos a contener esto de alguna manera. Necesitamos contenerlo en Madrid. Por lo tanto, tenemos que darle más empaque a Madrid. ¿Qué hicimos entonces? Creé un sistema que se llama La Gran Ciudad. Es un subsistema muy sencillito, muy pequeñito, para que la ciudad tenga como una especie, como que tenga su propio protagonismo. Entonces la ciudad se subdivide en X sectores, cambia el número de sectores, depende del número de jugadores, pero vamos, lo suyo es que te quedes en 6, un poquito arriba, un poquito abajo. Y esos sectores se van a ver influenciados por las cosas que ocurren en partida. La Gran Ciudad es un suplemento que funcionaría no solo para esos terroristas, sino en plan genérico, ¿vale? Con cualquiera. Pero es verdad que encaja muy bien con esos terroristas. Entonces, imagínate que tú en tu campaña que ocurre en el distrito centro, ¿no? Que sería la Almendra Central de Madrid. Imagínate que ahí se ha escapado una criatura, ha matado no sé cuántos, ha salido por las noticias, el velado ha sido una mierda y tal. Y ahora la gente empieza a hablar, a rumorear de que hay una criatura suelta por ahí, aunque vosotros sabéis que le habéis dado candela fina y lo habéis matado, la gente sigue pensando en ello. ¿Vale? Pues yo como máster digo, vale, pues ahora este sector le subo de alguna manera los umbrales y al final de cada campaña la ciudad late. Entonces hace una tirada por cada uno de los sectores y puede pasar que esos sectores generen de manera totalmente orgánica nuevas tramas. Porque claro, a lo mejor esa criatura vuelve a salir. Porque como la gente piensa que exista, puede que vuelva a aparecer la criatura. Esto te lleva a que la campaña de repente se te puede ir de las puñeteras manos, pero de maneras muy bestias, ¿no? Porque claro, todo esto empieza a crecer. Vale, en esta campaña lo hemos hecho muy bien, vamos a rebajar aquí, pero llega un momento que te van a surgir criaturas de la nada allí. Entonces tú puedes, estos PNJs que te aparecen por ahí, lo que me decías antes, ¿no? Tomás, sí, esto está dentro de la suma de todos los males, sí, que lo está preguntando. O sea, esto que estoy contando ahora está integrado dentro de la suma de todos los males. Básicamente, lo que haces es que tú puedes poner protectores para cubrir estos sectores. Entonces tú tienes que rolear y convencer a un PNJ, uno de estos 50 y pico, tienes que rolearle y decirles, tronco, tú me tienes que controlar esta parte. Esto dentro de partida tiene como sus propias mecánicas y tal, pero básicamente al final lo que hace es que te protege el latido. Si en el latido ese sector se va a tomar por culo, lo que pasa es que mata a ese PNJ y protege la ciudad del latido, lo cual es súper mega épico.
Eso es el típico PNJ que está en mitad de la plaza, subido en un cajón, gritándole a Dios y que está que baje ya para ayudarnos a todos, ¿no?
Yo lo veo más bien como el típico secundario este del rastro de Chulu que le llamas para que te resuelva la no sé qué y tú sabes que este tío se lo van a cascar en la siguiente.
Sí.
Y el máster empieza a decir, oye, ¿por qué no
el tienes llamado vínculos héroe
con esta gente? Sí. ¿Por qué no tienes vínculo con este tío? Y todos, porque sabemos que le vas a matar, ¿sabes? Pues es integrarlo en la mecánica. Todo esto es integrarlo de esa manera, porque el rastro de Chulu sí tiene esas mecánicas con los pilares de estabilidad, etcétera, pero esos terroristas te obliga a estar un poquito más fuera. Y esto como que te vuelve a meter ahí dentro. Y además va a generar que a lo mejor, vale, no voy a meter una nueva aventura, pero sí que voy a hacer que la siguiente vaya a ser más jodida porque han aparecido más criaturas. Y va a lo bestia, va creciendo a lo leche, a lo bestia todo esto.
Y si yo quiero coger esta campaña y llevarme a un lugar de España totalmente al azar, por ejemplo, a Galicia, ¿cuánto me costaría?
Vale, la gran ciudad es simplemente te tendrás que definir, y además te aparece en el libro, te dice, vale, pues hazlo de esta manera, coge tu ciudad, divídela en X sectores y tira, ¿vale? Necesitarías, y eso no está planteado en el libro, o sea, no te está planteado el, vale, pues si te pierdes J, lo tienes que hacer de tal manera, tal otra, ¿vale? Pero tendrás que buscar alguien que sustituya a las figuras, entre comillas, públicas que aparecen, ¿vale? O sea, eso lo tendrás que hacer tú, te lo tendrás que irse, te lo tendrás que comer. El jueves de la semana que viene, o es la siguiente, creo que el jueves de la semana que viene voy a meter un artículo en el blog para poder jugar en una ciudad dormitorio a las afueras de Madrid. O sea, que en ese sentido es como, si tú quieres jugarlo desde un pueblo, lo puedes hacer. Simplemente la ciudad que tienes al lado, que puede ser Madrid, Barcelona, lo que sea, me da igual, sabes que está totalmente corrompida por el mal, por la oscuridad exterior, y si intentas entrar a la ciudad estás jodido. Y siempre que haces, tienes que hacer como una especie de incursión cada vez que quieras algo dentro de la ciudad, porque todas las aventuras ocurren en la ciudad. Entonces sí que se puede hacer, te doy como planteamientos de algunas maneras y eso, pero está todo centrado en Madrid. O sea, le he querido que estuviera centrado en Madrid.
Pues ahí es nada, 180 páginas, formato Carpino, que tienen tanto contenido, tanto en aventuras, 12 aventuras, como todos estos recursos para que te hagas una campañaca bien guapa. Así que bueno.
De hecho, además de esto, vienen tres células exoterroristas completas. Hay dos de ellas que ya aparecían planteadas dentro de la campaña de Ciclo Rey. Pero hay una tercera que viene, que es totalmente diferente y que tiene que ver con el contexto histórico que hablábamos antes y tal, y que me ha encantado diseñar ese tercer... Una cosa, formato Carpino. Sí, doble cero, sí, sí. Sí. ¿Vale? Sí. Has ganado, ¿vale? No lo volveré a decir. No lo volveré a decir. No voy a volver a decir nada. Me callo.
Antes has dicho que no hace falta jugar todas las aventuras seguidas, ¿no?
Hasta cierto punto sí. Las seis primeras las puedes jugar en cualquier orden.
Las seis primeras en cualquier orden. Es que ya me extrañaba, digo, ¿puedes jugar de cualquier manera y que enganche todo a la vez? Uf, me parece algo brutal.
No soy Han Rahan. pero las últimas sí que son muy evidentemente, están hiladas. La última, bueno, en cualquier caso, sí que se puede rejugar de una manera que me encanta, que es jugarla como si todo fuera un flashback. Es decir, empieza con una figura súper importante que está en el tribunal, que le van a juzgar por un montón de cosas súper chungas. Entonces van subiendo y hay una señora, ¿verdad?, que no conocen los jugadores y que también te aparece planteada en el libro, etcétera, etcétera. Una señora, verdad, que está hablando con unos abogados, y los abogados son los que están el fiscal que está intentando tirar abajo a esta figura pública, ¿no? Entonces, y que suba al estrado no sé quién, y sube al estrado el personaje tal, y todos son PNJs de cada una de las aventuras. Todo empieza, esta señora, verdad, dice, tenemos que meter a este tío en la cárcel porque ha matado a este grupo, y el grupo son los PJs, ¿vale? O sea que tú sabes que vas a morir. Y entonces, de esa manera, cada vez que suben al estrado a un PNJ, haces un flashback y juegas esa campaña, la primera aventura. Luego vuelves la segunda, luego vuelves la tercera. En ese sentido, las seis primeras sí que las puedes reorganizar, pero ya llega un momento que van hiladas una con otra. La novena sí que la puedes descolocar y colocar en otro sitio. Siempre puedes hacer algunas cosillas. Y ya te digo, la decimosegunda no te queda otra, porque es el juicio. Y la décima y la decimoprimera, esas no hay tutía, esas tienes que jugar en ese orden.
Muy bien.
Albert, sí, Carpino, sí.
Muy bien, cuente,
Básicamente al final es porque
cuenta,
son saddle shots, quiero decir, los saddle shots tienen un
claro.
formato, entran en esto y tiran millas. Lo que pasa, la diferencia que tiene esto con lo que escribió Doble Cero, es que esto es bueno.
Bueno,
puedes ganar en algo, por lo menos, y tal.
Bueno, por dar cifras, el tamaño carpino es por el siniestro polvo de carpino, que fue de, si no el primero de los primeros que salió en este formato, y es 17 por 24 centímetros. Para que os hagáis una idea. No sé si tengo aquí a la mano uno. No. Pero bueno,
Sí, es
un
un
poquito
poquito más grande que
más.
un A5, sí, pero
Exactamente.
no sé
Sí.
si yo evito.
Básicamente, este sería el libro, este sería el básico de Soterroristas para que os hagáis una idea del tamañaco. Lo que pasa es que Historias más allá del velo son 120 páginas o sí, 140 páginas. O sea que le estamos metiendo 40 páginas más de morralla y bueno, salvo que de repente Marlock se nos flipe y empiece a meter mil ilustraciones, que no diría yo que no va a poner, que puede ocurrir.
Los 1.000 quizá no, pero alguna más que de otra sí.
800.
Yo creo que, pues claro, ¿no? Que aquí tenemos una campaña jugosa. Además, es cierto que aprovecha muy bien, ¿no? La idiosincrasia y la actualidad y todo lo que rodea el fútbol en España, con su lado oscuro. Aquí lo dejo y a buen entendedor, si no, pues una búsqueda en Google ayuda mucho con esto.
Sí,
Pero
realmente no, de la campaña en sí no hemos hablado mucho por no soltar muchos spoilers, pero básicamente todos hemos escuchado noticias muy chungas del mundo del fútbol. Y no estoy hablando de tal futbolista le entró a uno a matar y
no,
le
de
hizo,
todo
le
tipo,
rompió
sí.
la pierna, sino cosas muy chungas. Todas están basadas en cosas que realmente han ocurrido, pero obviamente están muy adornadas. Por poner un ejemplo, juego de niños. Es muy inventado, ¿vale? Lo digo por si alguien cuando lo juega dice, uff, qué chungo. Estamos hablando de niños de 8 o 12 años y aunque eso, la premisa inicial, sí es verdad que ocurría con personas de 16, 17, 15, que quieras que no
Ya
tiene
no son tan
menos,
niños.
sigue siendo para fusilar gente, pero no son...
Siempre son todo casos inspirados en la realidad, ¿no? Pero pasados por el filtro de la oscuridad exterior, que
Exacto.
siempre sabéis que hace todo un poco más tremendo, ¿no? Pero bueno, me refiero a que sí que es, no es una campaña que pudieras trasladar a otro país muy fácilmente, ¿no? Tiene
Hombre,
mucho.
Inglaterra yo creo que... ¿Y
No lo
Argentina?
sé.
Directamente lo que haría sería subirle todo más, ¿no? Quiero decir...
Claro, hay el punto del fútbol. Uf, madre
Claro,
mía,
lo que quiero decir es
fútbol,
que el mundo
sí.
del fútbol es muy loco. No sé si habéis
Sí.
visto el John Oliver, sabéis que tiene un late night en HBO y empieza todos los capítulos con un monólogo de como de media hora hablando de un tema. Y tiene uno de estos inicios del mundo del fútbol y es loquísimo. Es como, joder, se me ha quedado corto todo, ¿sabes? Cuando te ves eso. Os lo recomiendo, ¿eh? Además, el tío habla muy, muy, muy... Se le entiende muy bien cuando habla, así que lo puedes poner a 1:2 en YouTube y se le entiende bien.
El caso es que esta campaña, la suma de todos los males, va a salir en preventa, acompañada pues por otra aventura original de Pelgrim Press, de Amor por el Dinero, escrita por Matthew Sanderson, ¿no? Entonces, sí que saldrá en formato letter, el mismo formato que el libro de Soterroristas. Son unas 120 páginas, también a todo color. ¿Y de qué va esta aventura? ¿Cómo la describimos?
Básicamente, Amor por el Dinero es A ver, odio los sectarios, odio el concepto este de ahí señores con una capucha que van por ahí con una daga en la mano y la daga además es como así como sinuosa y es como te van diciendo, hola, soy un señor sectario. Odio eso. Entonces, cada vez que sale algo que no utiliza ese lugar común, yo me flipo de más. Y es este. O sea, amor por el dinero utiliza, porque al final siempre son sectarios, o sea, no te queda otra, pero la manera que lo plantea como que son gente en unas muy altas esferas que están liando la parda a base de alguna manera, hacer trapicheos económicos de macroeconomía. Un agente de la Ordo Veritatis se ha coscado de algo y se ha ido, ha desaparecido. Los jugadores, eso sería como la premisa inicial. Los jugadores empiezan con la premisa de ha encontrado algo y se lo han pasado a cuchillo, le han hecho un CIA, por ejemplo, que sería un poco lo que harían en general. O la otra opción es, se ha visto que los terroristas manejan panoja y se ha ido. Entonces es descubrir qué ha pasado con este tío y descubrir todo lo que hay detrás. ¿Conocéis los asesinatos del lunes negro? ¿Lo habéis leído ese cómic? Salid del directo ahora mismo, comprad el libro y es un cómic de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman es un crack de guión de cómic y esto es lo más parecido a ese cómic que hay en... Bueno, no he leído todo lo que se ha publicado de rol, ¿no? Pero en rol, yo creo que esto es lo que más se le acerca. ¿Vale? Y yo digo, ¿ves? Tomás sabe de lo que hablo, Tomás es buena gente y Tomás sabe que existe ese cómic. Y es un cómic glorioso. Lo que pasa es que Jonathan Hickman, cada cómic es como cada grapa, ¿eh? Cada grapa es como 40 páginas. Y los tomos están saliendo a cuentagotas. Ha salido el tercero hace 3 años y estamos todos deseando que salga el último, que es el cuarto, y es un locurón. Y esto sería algo parecido, pero como, yo sé, 6 años antes, 7 años, no me acuerdo cuándo salió este libro en concreto. Alberto dice que se le va el sonido. No sé si es a él o hay más personas que están igual.
No lo
No sé si
sé,
es
de
así.
momento aquí,
Que nos comenten.
Se escucha
A mí
bien,
hay otra
bueno.
cosa que me parece muy interesante de esta aventura, que el equipo que van a enviar es un equipo ya venido a menos, que cada personaje tiene su tarita y todo eso va a hacer que el conjunto del equipo esté tocaillo y
Sí,
eso me
porque está
mola.
pensado como una campaña autoconclusiva. Tú puedes jugar a esto, te haces una idea muy guay de cómo es esos terroristas a un nivel que no es el típico, no es como el
No.
típico culto al que tengo que darle caña y ya está. Pero realmente tú puedes desconectarte de esos PJs y jugarlo dentro de una campaña normal,
Sí,
integrarlo
eso
como tú
sí.
quieras sin
Sí,
ningún tipo de
pero
problema.
jugar con esos
Sí,
personajes
mola mucho.
mola mucho.
O sea, que tienen un pie en una institución para ser saneados finalmente, ¿no?
Sí, porque al final es como gente que ya lleva mucho tiempo y tal, están un poquito al límite. Y además juega con eso, o sea, es una campaña que juega con eso, con el, hostias, si estamos tan jodidos, ¿por qué no nos pasamos al otro lado? Quiero decir, te plantea de una manera, todo lo sutil que quiera ser el máster, pero te plantea de una manera muy sólida esa posibilidad. Y joder, merece mucho la pena. Además de que luego te plantea la ciudad de Budapest. Quiero decir, al final también te va a engrosar el lore de la del mundo de esos terroristas.
Es una campaña que pasa por varios sitios, ¿no?
Ámsterdam.
¿Empieza en
Al fin.
Ámsterdam y se queda en
Sí.
Ámsterdam o te permite moverte por Europa?
Joaquín, yo creo que no, ¿no? O sea, creo que hay algún momento que
No,
te
no,
sales,
no.
pero no, es
Estás en
parte del
Ámsterdam
proceso.
y después tienes que viajar, pero poco. No, no se viaja demasiado.
Creo que sí, que te quedas como en las cercanías siempre. No te
Sí.
alejas mucho.
No.
Vale. Matthew Sanderson, que es el autor, a lo mejor el nombre no le suena mucho a la gente, pero es un puto amo. Quiero decir, yo he hablado ya en varios momentos en el podcast y en directos incluso también, he hablado de los tomos blasfemos. Lo anunciamos también en primicia que lo vamos a sacar. Ya sabéis que yo saco todo. Los Tomos Blasfemos es un grupo de tres tíos que tienen un podcast y que luego crean como contenido y lo van dejando en un Patreon. Y esos tomos son la leche, o sea, son oro puro, son semillas brutales de un montón de cosas. Son tan buenos que les han ido llamando para hacer cosas. Cosas así pequeñitas como, oye, escríbeme la séptima edición de La Llamada de Chulu.
Sí, lo
Oye,
asequible para empezar, sí.
la típico que dices tú, oye, estoy
Fácil,
en casa y ¿qué
fácil.
hago? Pues a este tío, bueno, le vamos a dar el Pulp Chulu, a ver qué tal, el Chulu Británica, vamos, o sea, quiero decir, han recogido un montonazo de cosas. Matthew Sanderson en concreto ha hecho un camino así más en diagonal y se ha ido más hacia el mundo de tinieblas. Y de quinta edición, muchas de las cosas son suyas. Pero realmente siguen integrados dentro de todo esto. A finales de año que saldrá el Mythos Expedition, también está Matthew Sanderson en él. O sea, es un tío que tiene muchísimo, muchísimo trabajo dentro. La campaña de la Serpiente de Dos Cabezas, que es una campaña muy, muy loca si quitas lo clásico, lo mejor que ha salido así en Chulu, o al menos lo más así, lo más reseñable y tal, que ha salido, yo qué sé, en la última década o más. Y es de ellos tres. Ellos tres en conjunto escribiendo.
Nos preguntan en el chat. Pregunta ya Alex Ruba, si para quien no ha dirigido nunca a esos terroristas, esta sería una buena campaña para empezar.
Yo creo que sí. Es verdad que por lo que dice Joaquín, que son personas con un poquito de tara y tal, yo creo que en ese sentido juega la partida que te viene del básico, Operación Profeta Falso, creo que se llama, no me acuerdo algo de eso.
Falso, falso
Falso
profeta.
profeta.
Sí. Está muy bien, de hecho.
Y luego compra todos los libros que aparezca en en los créditos mi nombre y luego a lo que quieras.
Sí, no, yo he leído toda la aventura y sí, no es difícil para dirigirla. Y yo no soy director. Con lo cual, yo la veo bien.
Sí, no.
Quizá con los personajes normales, no con los personajes, como dice Álvaro, con los del libro, pero bien.
Yo lo veo muy asequible. Además es muy clarito de cómo está. Joaquín, yo he leído lectura un poquito en diagonal, también te digo, pero vamos, Joaquín, que se la ha leído entera, es muy sota, caballo y rey. No hay una cosa muy compleja de tienes que llevar en la cabeza una trama de la
No,
leche, nada.
y que está muy clara. Si hacen esto, vas aquí, y si no lo hacen, pues vas aquí. Está muy claro.
Es una aventura contenida, además, ¿no?
Si quieres,
¿Cuánto puede
puedes
durar
leerlo.
esta? Bueno, no sé si es aventura corta, digo, perdón, campaña corta, aventura larga. ¿Cuántas sesiones echamos teniendo en cuenta un estándar de 2 o 3 horas por sesión? Porque ya sabes que cada mesa es un mundo y si la coge Zanir más.
Pero un letter son 128 páginas a todo color, o sea que no es corta.
Yo creo que normalmente por cómo está construido, porque además hay que decir que el número de palabras en una aventura para Gamsu asume que es un poquito más corta que con una aventura normal. Porque por la construcción de escenas y tal, de hecho, suele ser una crítica bastante habitual de los diseñadores cuando van a escribir algo para Gamsu. Joder, se me come un montón de espacio solamente el diseño de poner los encabezados de cada escena, poner el esqueleto, no sé qué tal. Entonces siempre asume que eso va a cortar un poco. Pero realmente lo que te está dando es un contexto para que tú amplíes por un lado o por el otro. Pero esto se plantea como una campaña autojugable. Yo esto lo jugaría en 2, 3 sesiones. No sé, Joaquín, cuánto le daría. Y yo soy
Ostras.
máster metralleta.
Claro, no, yo no lo sé.
Una sesión de Loman igual son
Tres,
tres, de un director un
tres.
poco más descomprimido y tal.
Claro.
Sí, yo creo que eso, que al final una persona sensata a lo mejor le puedes meter ahí 6 o 8. Más de 9 no creo.
No, no.
Es
Pero
también
hablamos de
como
sesiones de
aventura.
cuántas horas, online de 2 estándar o de mesa de 4 o 5.
Yo cuando hablo de una sesión hablo de 3 horas. De 3 horas, 3 horas y media. Eso es lo que para mí es un estándar de sesión. Ya cada uno es cada uno.
Pero sabes que luego va variando,
O
¿no?
sea,
Claro.
hablamos de un mínimo de 10 horas de juego, ¿no?
Más o menos, sí. Más
Y
o
de ahí para
menos.
arriba,
De ahí
según
para
lo.
arriba, sí, quiero decir, yo soy muy tajante. O sea, yo eso de los máster que dicen, ay, es que yo estoy aquí comiendo palomitas mientras los máster. ¿Espabiladas? ¿Tirad millas? ¿Qué me estáis hablando? ¿Cómo es que comer palomitas? ¿Estamos gestionando el ritmo o no estamos gestionando el ritmo? ¿A qué venimos aquí? Entonces yo soy mucho más rápido de lo
El
que...
enemigo final está. ¿Qué? ¿Que doy al botoncito? Venga.
Venga. ¿Te crees que estoy yo aquí para nada? De hecho, las escenas de reacción antagonista que no suelen estar en otras aventuras de sistemas que no sean Gamsu, aquí están para eso.
Está.
Están para que el máster no se quede diciendo, oye, que se me enfrían las lentejas, sino que voy allí y te parto en la cara, ¿no? Básicamente. Si has llegado al punto X, te voy a empezar a meter una soma en tapalos de tal manera. Y ya está.
Sí, ese consejo. Si la cosa se para, mándales ninjas o lo que sea que tengas en la ambientación, entidades de la oscuridad exterior o
Exacto.
algo así. Pero bueno, el caso es que estos dos estupendos libros para ser terroristas, si los pilláis juntos en un pack, vienen con regalo, ¿no? Que es este Looking Glass de lo que hablábamos al principio, que la verdad es una pequeña delicia y un gusto. Es poder meterlo en un librillo en papel como se merece, ¿no? En este caso hablamos de un formato revista, será 17 por 24 centímetros, el mismo tamaño que uno de estos libros Carpino que hablábamos antes, pero hablamos de unas 70 páginas a color. Y esto es una recopilación de una serie de suplementos que ha ido haciendo la gente de Playground, pues gente como Kenneth Hyde, por ejemplo, para meterse a fondo en una ciudad, en un entorno urbano y plantarte allí un escenario de campaña sólido y hay que echarle muchas horas, ¿no?
Sí, básicamente todo esto surgió en Agentes de la Noche. O sea, cuando Kenneth Haidt escribió Agentes de la Noche, que lo estoy aquí ahí cotillándomelo, te plantean, hay una parte que habla de ciudades, básicamente. Oye, construirme una ciudad, porque para cuando estamos hablando del mundo de espías es muy típico de una escena y luego me voy a otra ciudad y luego a otra. Entonces es importante que cada ciudad tenga su chimichurri, ¿no? Entonces tiene una parte de creación de vez rápida, de creación, y habla de un concepto que dice creación rápida y sencilla o elaborada y compleja, que sería fast and up o slow and down en inglés. Creo que era, no, slow and down seguro que es así, la otra no me acuerdo cómo lo dijeron. Entonces es como, vamos a aparecer por esta ciudad y simplemente queremos que aparezca la Sagrada Familia de fondo y tirar millas, o vamos a entrar en la ciudad, a trapo y hacer... Es muy evidente, por ejemplo, en Indiana Jones. En Indiana Jones lo importante es que aparezcan años caminando con esto de fondo y que hablen un idioma que parezca el que está ahí y ya está. Y en cambio, yo qué sé, por ejemplo, cuando entras en el caso Bourne y estas películas, las ciudades sí que tienen mucha más solidez, ¿no? Pues esto es algo parecido. Si yo quiero que una ciudad sea más sólida, ¿cómo lo hago? ¿Qué necesito como máster para construir una ciudad? Empezaron como a hacer, ya digo que dentro del básico de Agentes de la Noche, te aparece en esta parte así como de elaborada, etcétera, etcétera, te aparece Marsella. Hay otras ciudades que te aparece como simplemente unas pinceladas, media página y ya está. Después de eso, y esto también lo vamos a traducir, estará también antes del final de mes lo vais a tener traducido en la web, lo hicieron también con Kabul. Kabul, la capital de Afganistán, imaginaos lo que podemos jugar ahí. Y eso que cuando se escribió esto todavía no habían salido por patas los estadounidenses. Bueno, eso es un evento eso terrorista de por sí. O sea, todo eso es muy loco, todo lo que pasó ahí. Vale, pues después de esto, Kenneth Hyde fue como haciendo pruebas hasta llegar a un contexto que él llamó Looking Glass, que sería como el lupo de aumento, la traducción o algo así. En el cual decía, vale, yo necesito darte información que sea como si tú te lees la Wikipedia, pero quitando toda la morralla y dejando todo lo que va a ser chicha para las partidas. Y te describo la ciudad con unos parámetros súper concretos, súper tal, súper cual, y te doy un montón de pinceladas para que lo puedas construir. ¿Para qué juego? Me da igual, que eso es lo que me mola, me maravilla a mí de Looking Glass, da igual. Es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de Las Vegas 1968 y Saigón 1968, está apuntando a la caída de Delta Green,
Claro.
porque es ese país, es ese año. Pero realmente te da premisas para que tú puedas jugar todo lo que quieras. Y cuando digo todos es incluso Time Watch. Creo que Eisenstar en alguno aparece algún planteamiento de para Eisenstar, pero creo que es una cosa muy tal. Para Mutant City Blues, que es en un futuro, también te vienen ideas. Para Sword of the Serpentine no hay nada, por lo que sea. Pero para todas las ambientaciones de Pelgrim Press para Gamsu, todas tienen sus cositas ahí dentro de los Looking Glass. Y es que es una gozada, porque es de estas cosas que te las vas leyendo y te pica la puntita de los dedos porque esto lo quiero llevar a mesa. Es brutal, es todo información súper condensada.
¿En qué ciudades encontramos aquí?
Tú dijiste antes seis, pero te columpiaste, son cinco. Son Las
Bueno,
Vegas,
son.
Saigón, Mumbai, que sabes que Mumbai cambió el nombre hace unos cuantos años, pero aquí estamos hablando de se escribió antes de eso. Ahora se llama Bombay. Hong Kong, que eso no lo escribió Kenneth Haidt, lo escribió Thomas McGreenery, que es un señor que conoceréis. Yo también de este juego hablo mucho, que es Malandros. Es un juego que sacó The Hill Press hace unos años con el sistema Drama System que había hecho Robin DeLoz y tal, que es brutal ese juego. La enseña del elefante y el guacamayo, que lo sacó H.T. Publisher hace poco. O sea, es un tío que, aunque no tenga un perfil muy grande, sí que ha hecho cosas bastante molonas. Y de hecho, su acercamiento a Hong Kong tiene como el doble de páginas que el resto. Tiene mucha, mucha chicha. Y luego un tal Álvaro Lomán ha escrito Madrid.
La parte inédita, ¿no?, de este
La parte
suplemento,
inédita. No se
que
necesita esto para la suma de todos los males, pero por lo que sea, no viene mal. Porque lo que te plantea es Madrid en el 2021. O sea, quiero Madrid en este año concreto. Ah, amigo, porque ahí te plantea tú podrías jugar esto en 1999 y no habría mucha diferencia, ¿no? O en 2012, o lo que quieras. Pero si lo quieres jugar en 2021, hay una serie de hitos, de hechos que ocurren en ese año que molan mucho para integrarlo en partida, porque, o sea, de repente el intento de golpe, entre comillas, golpe de estado contra Ayuso. O sea, hubo cosas muy locas que pasaron en 2021, que de repente hicieran la gente de Sanidad hiciera una mega reunión, una mega manifestación, que fueran a reunirse para pedir cosas como sanitarios y que ni siquiera se acercaran a la manifestación, no quisieran reunirse con ellos. O sea, pasaron un montón de cosas a nivel político que crea un clima que para jugarlo, integrar la campaña de la suma de todos los males en este clima, es que es la leche. O sea, engarza de una manera muy bestia. Y luego la parte final de todos, o sea, no solamente de Madrid, de todos, la parte final lo que tenemos es eso, semillas solamente con los mitos y luego semillas con el resto de juegos, ¿vale? Claro, cuando de repente Fran me dice, oye, ¿por qué no escribes Calles Primigenias Madrid? Y yo digo, hijo puta, que ya he escrito esto. Pero claro, fue muy guay porque realmente aquí solo me quedé con las que yo veía que eran más las podía de alguna manera estirar para que encajaran con los mitos de una manera diferente a la que estaban acostumbrados y tal, pero me dejé fuera millones de cosas. O sea, ¿sabíais, por ejemplo, Ciudad Lineal es uno de los barrios de Madrid? ¿Sabíais que se llama Ciudad Lineal porque intentaron hacer una ciudad que fuera en línea recta?
El nombre es un poco spoiler, pero sí, pues.
No, quiero decir, esto ocurrió en la vida real. En la vida real dijeron, vamos a hacer una ciudad que sea una línea recta, porque en el futuro las ciudades van a ir en tranvía, la gente no va a andar, porque en el futuro la gente, eso de andar, eso de pobres, ¿no? Entonces hicieron una ciudad que iba alrededor de una vía de tranvía. Entonces tú ahora, si vas caminando por Madrid, de repente te encuentras con una parte que está totalmente rodeada por ciudad, que no tiene sentido, que es como una línea con un tranvía por aquí y un montón de casas muy parecidas, un tranvía totalmente en desuso, creo que ya directamente no funciona. Totalmente anacrónico, totalmente extraño ahí. Y es muy, es que es muy eso terrorista eso, ¿no? O sea, hay una cosa muy rara ahí. Eso, por ejemplo, no se quedó en Madrid 2021, eso se ha ido a calles primigenias. Pero hay un montón de detallitos, de cosas que yo veía que eran muy interesantes. Las que se quedaban más tochas para esos terroristas, directamente las metí dentro del libro de la suma de todos los males, porque hay semillas de aventura, por si no tuviera suficiente, hay semillas de aventura, hay una que me flipa que es con el Jardín de las Delicias del Bosco, que no digo más, simplemente que sepáis que hay una aventura, una semilla de aventura con esto, ya lo leeréis. Pero hay
Muy
muchas
bien.
otras cosas que no encajaban aquí, que no encajaban allí. Entonces, al final, lo que tenéis que hacer es comprar todo lo que saca Shadowlands y ya estaría.
Nos dice Tomás en el chat que Ciudad Lineal que responde a un proyecto similar a lo que fue la Diagonal de Barcelona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, igual el acabado fue un poco más tosco, dejémoslo ahí.
No, no, y además que la Diagonal en principio tiene un sentido, quiero decir, era una ciudad, Barcelona era una ciudad muy, 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 muy pequeñita que de repente hubo un boom, buas, y creció en cuadrícula, cosa que por ejemplo no ha hecho Madrid. Madrid ha crecido como una especie de huevo frito, porque ha crecido, se ha contenido con una correa, que son las rondas, lo que se llama ahora la M20, luego está la circunvalación, la M30, luego la M40, luego la M50, crece como de alguna manera como una especie de huevo amorfo. En cambio, Barcelona tuvo una planificación urbanística con mucho más sentido. Entonces, cuando tú tienes una cuadrícula, ¿qué haces? Si yo quiero ir desde este punto hasta este punto, ¿tengo que ir conduciendo así, como si fuera la serpiente del Nokia? No, necesito una calle que me permita cortar toda la ciudad, me permita hacer ese movimiento. Ciudad Lineal no, Ciudad Lineal era, yo quiero que haya campo para allá y que la ciudad vaya en una línea. Como no sé si habéis visto la ciudad esta súper futurista de Arabia Saudí que se llama The Line,
Sí,
que
sí,
eso
sí.
también, eso da para
Papá
su propio Looking Glass, porque
está comentando
es muy loco.
Albert Giral.
Bueno, como está todo
Ah,
inventado y
mira.
hemos empezado hablando del mundo disco, recordemos que Terry Pratchett y Neil Gaiman en Buenos Presagios nos dicen que las carreteras de circunvalación de Londres en realidad forman un sello satánico. Siempre que ves un mapa de estos piensas, sí, pero este es el momento en el que cruzamos el desvarío y deberíamos recordar que, bueno, esta preventa la vais a tener abierta ya dentro de nadita. Shadowlands.es/esoterroristas. No he dicho el precio, muy mal. Claro, dejamos esto
Da igual
sin que
que
venga
compren
Frank y
sin
tal.
mirar, que
El pack
compren
de
sin
todo
mirar.
son menos 60 euros, 59,90, dos librotes y uno de regalo, un montón de horas de juego aquí. Además, como siempre, con gastos de envío gratis y directo a vuestra casita. Y cuando se traduzca, se publique Amor por el dinero. Estaremos ya muy cerca de haber cumplido la promesa de agotar la línea de esos terroristas. Nos quedará un libro solo de la edición original de Pegram, que es Worldbreaker, que es una campaña que va del fin del mundo, más bien, ya veremos de ella, que está prevista para septiembre. Pero antes de ese fin del mundo, tendremos el capítulo 2 de Crónicas de Schuylkill, previsto para julio. Álvaro levanta las manos, pero tendría que estar en el teclado escribiendo. Pero eso que será, bueno, después vendrá de momento, para tal vez finales de este año, tal vez principios del siguiente, el tercero de Crónicas de Schuylkill, y con esto sí que la
Siguiente,
línea de
siguiente, ya te digo yo que
exoterroristas.
este año ni de coña.
¿No? Bueno, eso lo discutes con Fran después cuando lo liberen los agentes, pero yo ahí no me meto. Y creo que es un buen momento, ya llevamos, bueno, casi una horita por aquí. Si tenéis alguna pregunta en el chat, es el momento de hacerla, hablando ahora o callad para siempre. Y si no, pues ya
Como
sabéis,
tienen un
un...
minutito así de desfase la gente, esto sigo hablando un poco de Ciudad Lineal, que inspiró a Le Corbusier. Le Corbusier es como un arquitecto así como de lo más cool que hay en el universo. El tío vino a España para no sé qué movida y vio Ciudad Lineal, vio lo que estaba haciendo Arturo Soria, que Darío lo acaba de comentar, vieron lo que estaba haciendo y dijo, hostias, qué ideaca. O sea, esto es una mierda lo que estáis haciendo, pero qué ideaca. Y hay una ciudad que no recuerdo cómo se llama, un edificio que si tú lo ves desde lejos parece un crucero, parece un barco puesto así en lo alto de un acantilado y es como su respuesta a la ciudad lineal, a todos los servicios puestos en una línea de tal manera que tú puedas ir de uno a otro sin ningún tipo de problema. Y de hecho el contexto ahora que está utilizándose mucho de la ciudad de 15 minutos y tal, es una respuesta a esa, pero en vez de en línea, en círculos concéntricos como cosas muy interconectadas. Y no sé si hay alguien que haya hecho alguna pregunta, creo que no, ¿no?
Creo que no,
Ya os la hago yo. ¿Cuál
venga.
sería el monstruo básico de esos terroristas?
Para
Dijeron.
mí es el ay, que no me sale el nombre, que hay cadáver sangriento. Yo
Cadáver
tengo claro
sangriento,
que
¿verdad?
el zombie, el goblin básico y tal es el cadáver sangriento. Porque el cadáver sangriento básicamente es una respuesta de la membrana a hechos violentos. Entonces, si hay un hecho muy, muy, muy violento en un sitio que no encaja con nada que tenga que ver con ningún recuerdo de la sociedad, etcétera, sale un cadáver sangriento. Entonces, sale así. De hecho, en Crónicas de Skull Kill
Pues
los
ya.
utilizo como los masillas, de alguna manera. Que tener como masilla un
Bien,
bicho que
bien.
tiene más dos con las garras también es.
Sí,
Muy bien, muy bien. Sí,
masilla
sí.
cuando hablamos de hoy es muy relativo siempre.
Básicamente.
Son
Básicamente, sí.
siempre
Y por cierto, una
malos.
cosa, Arturo, una cosa que te va a encantar. Una de las de las en la suma de todos los males, ya dije que eran tres células exoterroristas. Una de ellas, ya os acordáis que dije que la decimosegunda aventura del Siglo Rey es un juicio. Vale. Los que defienden al enemigo son un grupo de abogados que tienen, bueno, pues eso, que tienen como sus propias. Es como una especie de grupo de PNJs más.
¿Tenemos que pitar o por los
No, no,
spoilers?
no, 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 no es spoiler.
Bien, bien,
Simplemente hay que
bien.
decir que ese grupo, su nombre es Los Solucionadores.
Muy bien, me
Esto
encanta.
para ver si te metes tú esos terroristas que te falta calle. Me tienes que.
Me encanta eso, te lo dije. No, digo, antes decía que soy de que menos. Es una ambientación que me encanta, la de oscuridad exterior, pero no da tiempo para todo. Y yo cuando me pongo a dirigir, me sale más bien. Yo que soy la oveja negra en Shadowlands, ¿no? Pero me sale más el rollo aventurero y humorístico. Sin hacer de vez en cuando mis pinitos en el terror, pero por eso me escucháis tanto hablar de Tower Shooters en el podcast, ¿no?
Bueno, mucho el teléfono mola un montón, las cosas como son. Ahora es
Muy
cuando
bien.
tú tienes que escribir. Aquí ahora es el momento de las pullitas, ¿no? Ahora es cuando tienes que escribir algo para
Pues
Troubleshooter.
ya es raro porque eso a ti no te
No,
gusta, ¿no?
yo a mí meter
Todos los
pullitas,
pollitas,
no,
¿no?
no. Yo escribo mucho todos los días, paso. Pero hablando de escribir y de días, ya también de despedirme, se abre la preventa, pero además es 1 de marzo, dentro de una hora. Eso significa Shadowshot gratis. Podéis pasaros por la web, de paso que entráis en la preventa, os descargáis el Shadowshot gratis de 24 horas, que además estrenamos autora. Va a ser ni más ni menos que Iris Sancho, con un Shadowshot para la quinta edición de ese juego que tiene dos letras iguales y es muy famoso. Pero muy lejos de ser la típica aventura de mazmorreo. Hay mazmorra, pero bueno, lo escribiréis, Sancho. Pasad por ahí, lo descargáis y yo creo que con esto podemos dar este directo por finiquitado, ¿no?
Iris es una eminencia, o sea, se estrena en tema de Shadow Shot, pero dentro de Dama de Corazones ya había escrito una de las aventuras y yo soy muy fan, o sea, yo desde que leí en la cocina soy muy fan de Iris y que cojáis su Shadow Shot y lo deis gratis me parece un error, porque hay que monetizar a Iris porque
Venga,
es
bueno,
la leche.
bien. Gratis 24 horas para premiar la fidelidad y la velocidad en los clics y después a la suscripción. Ya
Hombre,
sabéis,
hay que
junto.
reconocer que bueno, hay que entenderlo, no es rol, es.
Junto, ya tenéis ahí, por cierto, por lo que menos de lo que cuesta un menú de día, ya vamos por más de 190 aventurillas. Cualquier fin de semana tonto que tengáis por ahí.
Bueno, a
Muchas
ver, quiero decir,
gracias.
si eres Zanir, pues tienes un mes con una de ellas.
Hay uno de Zanir también que tiene, como siempre, duración euclidiana. Pero bueno, hemos tenido aquí muy buena compañía durante todo el directo. Gracias por escucharnos. Gracias, David. Gracias, Joaquín. Gracias, Álvaro, también, supongo. Y
Gracias a
comprad mi
ti,
libro. Y
Arturo.
recordad, comprad su libro.
Muchas gracias a todos y gracias
Muy
a los que
buenas
estéis ahí
noches.
escribiendo y
Buenas
tal.
noches. Chao.
Venga, con Dios.